Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí completamente en vivo dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que están pasando en Chile y en el mundo. Más que lujo venir después del pizarrón, ¿cierto?, con el profe Silva, que siempre nos dejan algunos temas ahí muy relevantes para seguir la conversa. Y bueno, estamos en una semana especial, miércoles 16 de abril, dijimos completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y es una semana especial, pues estamos en medio de la Semana Santa, y hace algunos tiempos, y quiero confesarle aquí a los auditores que nos están escuchando, me tocó leer en el Mercurio una muy buena columna, que el título era llamativo, y que uno empieza a leer y se da cuenta que es uno de los principales problemas de la actualidad, que tiene que ver en la relación entre los jóvenes, la adolescencia y el uso de los celulares. El autor, Juan Ignacio Izquierdo Hibner, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, doctor en Teología de la Universidad de Navarra, es sacerdote desde el año 2023, trabaja hoy día de capellán en los colegios Tancura Huelen, y como si eso fuera poco, además es autor del libro Todos los caminos conducen a Claudia, con la que se ganó el séptimo concurso de la novela de la editorial Didascalos en 2024. Así que, Juan Ignacio, J para los amigos, muy bienvenido aquí a Enfoque Público en la Radio Agricultura.
Muchísimas gracias, Julio, qué gusto estar aquí conversando en esta radio con ustedes, y además para un tema tan importante que seguro a tantos padres le interesa y a veces le agobia.
Bueno, sí, y que agobia o que interesa, y que además a veces asusta. Hay cosas que realmente uno que ya está con guagua y que está con niños dice, chuta, ¿cómo voy a enfrentar este tema en el futuro? También nos acompaña ya el hombre tradicional de los miércoles aquí, Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del programa de Política y Sociedad de República. Bienvenido, Ricardo, directo de Tropiconce.
Muchas gracias, sí, Tropiconce, un saludo ahí a toda la región del Biobío, como siempre, en la 88.1 en Concepción y en la 100.5 en Los Ángeles.
Ah, tiene su público.
Un público y fiel. Y un saludo a Ale Felmer, que está de cumpleaños.
Ah, pero por favor, un gran abrazo y saludo de cumpleaños. Vamos a decir el titular de esta columna que nos llamó tanto la atención: Los adolescentes y Panchita. A esta altura del partido, destacaba el Mercurio, los jóvenes reconocen que el celular con redes sociales se parece bastante a un veneno. Muchos quisieran usarlo con más libertad, pero el sistema de notificaciones es adictivo. Juan Ignacio Izquierdo, sacerdote, está aquí con nosotros. Escribió esta columna, y te quería preguntar por qué escribir esta columna, qué es lo que viste. Esto es una preocupación de muchas de las personas y las familias a propósito del uso de celulares y de nueva tecnología en los más jóvenes.
Mira, no sé qué experiencia tendrán ustedes, yo en los colegios que trabajo me toca hacer muchas tutorías con los estudiantes. La mitad del día prácticamente es conversar uno por uno con los alumnos que libremente se han inscrito a conversar con el capellán. Y entonces llevo un año y medio haciéndoles más o menos la misma pregunta inicial. Les digo, ¿de qué quieres conversar? ¿Dios, familia, estudio, amigos o celular?
Ya pasó a ser un tema.
Sí, está ahí en el elenco de temas. Muchísimos eligen familia y dicen, porque estoy peleándome con mi mamá cada vez que me quita el celular.
Claro, otros relacionados.
Otro eligen Dios porque estoy alejándome de Dios por culpa del celular. Otro estudio porque he bajado las notas porque estoy muy distraído con las redes sociales. Y algunos ya que son más directos dicen directamente celular.
Obvio. Son más directos y sinceros.
O sea, el tema 5 en verdad está en el del 1 al 5.
Es el tema transversal, sí. Y luego cuando converso con los padres que quieren conversar sobre sus hijos, les pregunto a ellos, no les doy el elenco, ¿qué quieren conversar ustedes? Muchísimas veces tenemos problema con el celular. Pues no sabemos qué hacer, mi hijo está distraído, duerme menos, y saca el teléfono en la mesa, etcétera, es una guerra, un combate. Con lo cual, después de pensando todo esto, la gota que rebalsó el vaso fue la serie Adolescencia, que publicó Netflix, que han visto más de 100 millones de personas. Está, por lo visto, una serie muy vista en la historia de Netflix, y que es un caso extremo, digamos, de un niño de 13 años que lo acusan de haber asesinado a una compañera. Y la serie atribuye la responsabilidad de eso, una responsabilidad importante, de las redes sociales, y a la incomunicación que eso genera con sus padres. Entonces, a propósito de eso, me pareció que ya me vi la necesidad de escribir esta columna y ver si a lo mejor se podía suscitar alguna conversación, y por eso estoy tan contento de estar acá.
O sea, tuvo efecto, o sea, la verdad que generó impacto.
Oye, varias gente me comentó la columna, fue algo que se conversó en
yo la vi en el celular. Bueno, pero es que
mientras estás en la mesa.
Mientras estás en la mesa, claro, no, a mí me están retando, oye, de pesca, y está leyendo la columna. Pero dicho esto, yo cuando me tocó leerla, me sentí también interpelado yo. O sea, no solo, claro, uno dice ya el rol de los papás, cómo los papás le dejan este espacio a los niños más chicos, que le entregan el celular, de repente pasarle un celular con redes sociales, con gigas ilimitados a un niñito de 8 años, de años, bueno, es como pasarle veneno. No solo por todas las cosas que dijo ya Jota Izquierdo, ¿cierto? De relación con la misma familia, los estudios, su relación con Dios o con sus amigos, sino también porque incluso los va, como yo veo a mi hijo de 3 años cuando está con el celular, cuando logra que quiero ver fotos y de repente le digo algo y no me responde. O sea, a mí en general cada vez que le hablo me mira, me responde, pero si está con el celular, que logró quitarlo, que logró sacarlo del velador y no sé qué cosa, bueno, no te pesca, no te responde, y ahí inmediatamente el cabro jodeó porque le quito el celular. Dice, veamos fotos, y siempre parten cosas buenas, veamos fotos de los tatas, veamos fotos no sé qué, bueno, pero se concentran o pierden la noción de la realidad muy fácilmente. Pero a uno también le pasa, o sea, yo veo mi uso del celular, ahora podría poner aquí a buscar como el uso del tiempo en pantalla, que es lo que te informa el iPhone, pero veo cómo pasa el tiempo. Pues uno se pone a ver video en Instagram, video en TikTok, no te das ni cuenta, y pasó una hora, y uno dice, chuta, en la pega la hora no pasa tan rápido. Jota Izquierdo.
Sí, tal cual, ese es el drama que estamos viviendo todos. Ahora, en el caso de nosotros, Ricardo tiene 34, Julio 36, yo tengo 32, tuvimos nuestro primer iPhone cuando ya éramos mayores de edad. Claro.
Sepa.
O sea que en ese sentido tenemos una ventaja. Pero cuando uno ve a un niño de 15 que le dieron su teléfono, yo creo que los padres no son conscientes de todo lo que sufren sus hijos.
Claro, no lo dimensionan.
No dimensionan todo lo mal que lo pasan. Ellos tienen la experiencia de su propia dificultad con el teléfono, que es fuerte, pero no tienen, no se hacen la idea de la víbora que está atacando a su hijo. Mi impresión es que los hijos, o sea, los niños, los adolescentes, también son conscientes de que el celular les hace mal. Ellos dicen, a mí me gustaría estudiar esta tarde, me encantaría estudiar esta tarde, pero el celular me gana la pelea. O me encantaría poder ir a comer con la familia, pero me gana el celular que me deja atrapado en la pieza. Ahora, esa lucha es desleal, es como un David contra Goliat. Mm. Es un adolescente que los mismos padres le han dado un enemigo que no pueden vencer. El padre sí lo puede vencer, y además con dificultad, pero claro, no te cuenta nada al hijo. Sí. A mí me parece que esta discusión es importante porque el argumento que tienen los papás para darle el teléfono a los hijos es algo como un poco absurdo, que es que todos tienen un celular. Entonces dicen, ¿cómo no le voy a dar el celular a mi hijo si luego puede quedar como un náufrago en relación al resto del curso, que todos tienen un celular? Va a quedar incomunicado. Y luego los hijos también tienen el mismo argumento, porque dicen, me gustaría tener un celular porque todo mi curso tiene celular.
Claro.
Pero tanto los padres como los niños saben que eso les hace mal, que no les conviene, que lo debieran haber postergado. Con lo cual, ya yo veo que la manera de avanzar en este tema no es individual. No es como que yo pueda convencer a un papá de que no le dé el teléfono al hijo. La presión social se lo come. Más bien, lo que hace falta es un acuerdo social, que ojalá que todo el curso diga, vamos a postergar el celular hasta primero medio, o idealmente, en mi opinión, hasta los 18 años. Si un alumno tiene 17 años y nadie tiene celular, es súper sencillo que él tampoco lo reciba.
Y eso se puede hacer desde las instituciones, ¿cierto? Desde la institución educacional. Pero ¿qué medidas pueden tomar los colegios en este asunto? ¿Los papás están todos de acuerdo, más o menos, están alineados en una política, por ejemplo, de que no se ocupe el celular, o sea, no lo puedan sacar en la sala de clase o incluso en el patio? Así que
creo que ahora muchísimos colegios están haciendo ley de espacios libres de celulares, porque es una cosa que está clarísimo que conviene que no ocurra. La pregunta, o sea, la evidencia es aplastante. La pregunta que queda es qué hacen los niños con los celulares las tardes y los fines de semana. Entonces, ahora hay un libro que se publicó el año pasado de Jonathan Haidt, un psicólogo muy bueno, ha escrito este libro, un bestseller, se ha vendido muchísimo. En español está en la editorial Deusto. Y ahí demuestra que dar el celular antes de los 15 años es una imprudencia grave. Pero una cosa interesante es que él está refiriéndose a un modelo de educación en el que los niños cambian de establecimiento cuando cumplen los 15. Porque terminan la primaria y después van a una secundaria.
Ah, ya, ok, ok. Eso es como que se lo diera ahí en octavo básico, que pasaron a enseñanza media, en el fondo.
Exactamente. Entonces, en el caso de él, lo que él está preocupado es que en el establecimiento de primaria nadie tenga celular para que sea un espacio libre de celulares mañana y tarde y que los niños puedan jugar de manera normal y puedan crecer de manera normal. Ahora, en el caso de Chile, los colegios no tienen esa separación porque el mismo que está en octavo al año siguiente en media, pero está en el mismo establecimiento. Por eso me parece que a lo mejor Jonathan Haidt, él también reconoce que lo ideal sería los 18 años. Pero ya que el acuerdo social es tan difícil de conseguir, él apostó por los 15 para asegurar por lo menos que la primaria estuviera libre de celulares.
Claro. Ahora, ahí mi duda es varias cosas, porque Ricardo preguntaba qué pueden hacer los colegios. Los colegios en muchos lugares están yendo a espacios libres de celulares, así como antes era espacio libre de humo, ahora espacio libre de celulares. Hay muchos grupos de amigos que cuando se juntan dicen dejemos todos los celulares al medio para poder conversar entre nosotros y no que estemos todos viendo WhatsApp o viendo cosas en el celular. En las universidades esto es un fenómeno que se repite. A mí me toca hacer clases en la universidad y yo veo cómo el celular es un problema para hacer clases. Gente que está viendo videos, gente que está jugando, gente que está escuchando un audio.
Tú como profesor estás compitiendo contra todo lo que puede estar viendo el celular, desde haciendo transferencias, conversando con la familia.
Claro, pero además ya transferencias, hablar con la familia por último es algo ya, presumo que será necesario, urgente, podría hacerlo. Pero de repente tú lo veís, escucháis, a alguien se le escapó el sonido y escucháis un video. O escuchas Candy Crush. O sea, en el fondo es un problema. Pero bueno, a mí hay varias cosas que me gustaría como ir glosando de lo que decía Juan Ignacio Izquierdo, el sacerdote que nos acompaña hoy día, que escribió esta columna de Mercurio sobre la problemática del uso de los celulares en los colegios. Este es un problema real, es algo que pasa, no solo le pasa a los niños, también le pasa a los jóvenes y a los adultos. Yo lo veo en la universidad, los cabros también están desconcentrados, también están con la cabeza en otro lado y se les pasa volando la hora de clase. Bueno, si una hora 20 jugando Candy Crush, a todos se les pasa rápido el tiempo. Preguntamos qué pueden hacer los papás, tú dices 15 años, 18 años. La tecnología, las empresas también se están adaptando, están creando celulares que no tengan redes sociales. Porque no solo es el celular mismo, sino que principalmente redes sociales que tienen algoritmos especialmente diseñados para mantenernos entretenidos. O sea, aquí no seamos ingenuos, Facebook, Instagram, TikTok, nos muestra videos que sabe que nos gustan, nos muestran cosas que saben que nos gustan para que nos quedemos ahí, para que tengamos más tiempo reproduciendo más cosas, veamos más publicidad y así suma y sigue. Y por tanto, algo lo que están haciendo algunos es crear celulares que solo tengan para llamar o que tengan mensaje para que los papás le digan, oye, estoy aquí, ya salí, te espero en la puerta, te espero no sé dónde, que eso obviamente es útil, pero que no caigan en las garras de las redes sociales. No sé si tú también has podido ver, y obviamente presumo que tu análisis va relacionado de los celulares con las redes sociales.
Sí, sí, sí. A mí en las redes sociales lo que me aparece son los programas de Radio Agricultura de Juan.
Pues tu algoritmo está muy bien delimitado, me parece muy bien. Está bien entrenado.
Sí. No, yo he visto hay papás muy vivos que se dan cuenta de esto y que al hijo entre los 15 y los 18 a lo mejor le regalan una almeja y con eso ya el hijo puede llamar, por ejemplo, puede mandar mensajes de texto. También hay otros celulares un poco mejores que tienen, son como ladrillos, pero que tienen posibilidad de WhatsApp. Entonces con eso también pueden meterse en los grupos del curso. Es verdad que ahora cada vez más hay empresas que están haciendo esto. El otro día vi en YouTube el caso Nokia había desarrollado algunos teléfonos que son así.
Claro, así como a veces hay celulares para adultos mayores con los botones más grandes, quizás para los niños puede inventarse algún celular que tenga alguna, que le sirva para comunicarse con la familia, porque además, no solamente el peligro de redes sociales, me acabo de acordar algo ahora, hoy día trataron de hacerme el cuento del tío. No sé si el cuento del tío, pero me escribe alguien que yo conozco, voy a citar textual aquí lo que me escribieron.
Intentaron estafar hoy día.
Sí, hola, ¿cómo estás? Necesito pedirte un favor enorme. Lo que pasa es que necesito hacer un pago y no me carga la página del banco. ¿Puedes cubrirme el pago hasta la tarde solamente, por favor? Esta es una persona que yo conozco, pero no es alguien que el que hablo todo el día, pero alguien que le tengo estima, cariño y además admiración. Y yo, evidentemente, descubrí, o sea, me di cuenta que era una estafa. Le pregunto a algún amigo, José Francisco Lago, si nos está escuchando, le digo, ¿pero qué le respondo? Me dice, saludo a Colina 1. O me pone, sí, claro, llámame para confirmar que eres tú y no un actual convicto. Bueno, sí, es el mundo en que nos estamos moviendo. Si yo a mí me llega un WhatsApp de alguien que conozco, pero que tiene intervenido su celular, que está en manos de un delincuente, probablemente en la cárcel, y le escriben a mansalva. Bueno, ¿qué pasa si le escriben a un niño? ¿Qué pasa si le escriben a un joven? ¿Cuántos casos de acoso, de abuso existen también a propósito de relaciones de adultos con niños que los papás las ignoran porque están a través de un celular al que el papá probablemente no tiene acceso? No sé si ustedes
me pasó el otro día, le pregunté a un conductor de Uber qué pensaba él sobre el tema de los celulares y me dijo, mira, no me va a creer lo que me pasó. Hace un par de días llevé un caballero que estaba sumamente angustiado, fue tal su cara que le pregunté qué pasaba. Y entonces me contó que tenía una hija chica que tenía unos 11, 12 años, que él le había dado el celular hace varios años, y que desde que tenía celular se encerraba mucho en la pieza. Pero que ya el último año estaba en la pieza prácticamente todo el día, él iba a tocar la puerta y era la tenía con pestillo, no sabía qué pasaba, y un día ya la hija llevaba demasiado rato, tocaba y tocaba y ni siquiera respondía nada, hasta que al final forzó la puerta y la hija no estaba dentro de la pieza. Y entonces entra y ve que estaba el computador abierto y que tenía ahí las redes sociales, que la hija también las tenía en el celular, pero eso lo tenía en el bolsillo. Y entonces empieza a ver los mensajes que tenía en Instagram, y resulta que había un señor mayor, de más de 40, que le había estado escribiendo desde hacía como un año, y que habían estado teniendo conversaciones de tipo romántica con la hija, haciéndole todo tipo de promesas y de vendiéndole el oro y el moro. Y en el último mensaje invitaba a la niña a que tuvieran un encuentro en su casa.
Imagínate.
Y entonces el papá ve esto, por suerte la hija había salido hacía poco, escondía, y él alcanzó a salir y como tenía la dirección en Instagram, logró recuperar a la hija. Después le contaba esto al conductor de Uber, el conductor de Uber me lo contaba a mí, y uno decía, wow,
claro,
esto es muy fuerte. Es como lo que uno vio en la serie Adolescencia, que uno dice, bueno, parece súper exagerado. Pucha, en realidad no tanto, ¿eh?
No, bueno, de repente uno ve esta serie y dice, la realidad a veces supera la ficción.
Sí, hemos conocido historia.
Bueno, son las 5:20 de la tarde, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a hablar del tema de los celulares, que a veces son útiles, pero otras veces, chuta, sirven para muchas otras cosas. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF. .cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, queridos amigos, en Enfoque Público, conversando con Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República, y con Juan Ignacio Izquierdo, abogado, sacerdote, capellán de colegios, que escribió esta columna en el diario El Mercurio a propósito de la relación de los jóvenes con el celular. Y chuta, mientras uno más hace doble clic en el tema, nos damos cuenta de lo útil que puede ser los celulares, pero también de lo peligroso. Queremos aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Oye, solo porque quiero preguntarle algunas cosas más a Juan Ignacio Izquierdo, pero... algo de la responsabilidad de los adultos, naturalmente, es responsabilidad de los adultos, son los adultos los que le compran el celular, muchas veces por presión, tú lo dijiste, o sea, cómo hacer el único cabro el curso que no va a tener celular, va a quedar afuera, y a veces el papá dice, chuta, entre que quede sin amigos o que use el celular, mejor que use el celular, pero también me pasa que hay un atentado a la propia vida familiar. Yo a veces voy, no sé, uno va a un restaurante, mi señora a mi hijo le lleva autitos para que el cabro se nos entretenga, pero obviamente el cabro se aburre, si no está, va a estar sentado ahí una hora o esperando que llegue la comida y no sé qué cosa. Bueno, él le lleva autos para entretenerlo. Y de repente hay que salir a explorar, ¿cierto? A mostrarle el restaurante, mira, ahí está el horno, ahí está el baño, ahí está no sé qué, cualquier cosa con tal de mantener la paz social. Pero de repente uno ve las mesas de al lado y mucha gente sentada está con niños con el celular. Se le pasa el celular y oye, ve Paw Patrol. Cuando yo a veces, obviamente también utilizo Paw Patrol, pero es como en caso de emergencia rompa el vidrio. No es la regla general. Y entre los amigos pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces uno está comiendo con sus amigos y te das cuenta que te quedaste mirando el celular? Hay gente que se interrumpe a sí misma. A mí siempre me reta, me dice, tú te interrumpes a ti mismo. O sea, estás contando tú una historia y te quedas callado porque te quedaste mirando el celular. Bueno, ahí de nuevo cito a Álvaro Illarte y José Francisco Lago, que me hacen bullying por mi actitud. Yo soy un adicto al celular y por eso te digo que me llama mucho la atención este tema y quise invitarte, Juan Ignacio, a propósito de este tema. ¿Cómo lo ve ahí la responsabilidad de los padres?
Mira, es verdad que a veces, caso de emergencia, le llaman esto el chupete digital.
Bueno, fuera broma.
Sí, le dan ahí el teléfono un rato, por favor, déjame tranquilo, estoy agotado, no tengo otra posibilidad. Pero algo completamente distinto es que el niño tenga su propio celular con redes sociales.
Claro.
Eso es hambre pan para hoy y hambre para mañana. Esto es el papá que dice, ya, bueno, le doy esto, total, después ya vemos cómo navegamos y no se da cuenta de que va a tener que trabajar 5 veces más que un papá normal. Me parece que la alternativa es, le doy un teléfono que tenga sus redes sociales y yo trabajo 5 veces más que lo que hace un papá normal, para que mi hijo sea normal, para que no caiga en ninguna adicción, etcétera. O no le doy un celular, intento convencerlo más que puedo al resto de apoderados del curso y tenemos una vida súper normal y yo puedo ser un papá normal sin tener un entrenamiento especial, ni tener que ir al psicólogo, ni tener que trabajar 5 veces lo que él pensaba que debía hacer. Pienso que esto es como que de toda la sociedad de padres e hijos, sin darse cuenta, han ido metiendo la cabeza dentro del cepo y de repente el cepo este le ha ido ahorcando y ahora no pueden salir, ¿no? Una vez que el hijo tiene el celular, ahí sí ya que no se lo puedes quitar.
Claro.
Después de 2 años de uso del celular, es prácticamente como que fuera una extremidad más.
Es como un derecho adquirido, claro, pues. Sí, ya, ¿cómo lo quitáis? Adquirido. El día que lo entregaste, ya, ¿cómo se lo quitáis a ese cabrón? O sea, es matarlo, en el fondo.
Es matarlo. Yo lo que nosotros estamos conversando en los colegios que trabajo yo, tenemos la política de libre celular en el colegio. los apoderados han llegado a un acuerdo en los dos colegios después de mucho esfuerzo para no entregar los teléfonos antes de los 15, pero también somos conscientes de que este es como el primer paso.
Claro.
O sea, ojalá que esto pudiera ir para arriba hasta poder llegar a lo de los 18. Hay un libro muy interesante de un médico español que cito la columna también, Salmones, Hormonas y Pantallas, un profesor de allá de Pamplona, que él recomienda también lo de los 18, lo cual me parece que cuadra con el sentido común de todos nosotros. Cualquiera de nosotros que vea al niño de 17 que prefiere quedarse en la pieza con las redes sociales antes que bajar a comer, uno diría que mala hora le di el teléfono. No sé cómo lo que piensan ustedes.
Ricardo Hernández.
Sí, no, uno ve que esta esclavitud que estamos conversando también se ve en adulto. Entonces uno, claro, se pregunta si en el periodo de formación donde se prohíbe el alcohol, justamente porque entre antes se toma alcohol, probablemente la adicción va a ser mucho mayor que alguien que comienza a beber más tarde, ¿cierto? E incluso en las publicidades de los aviones donde se promete que pronto ya está llegando el wifi, incluso en el vuelo.
Bueno,
y gente decía, oye, yo no quiero que pase eso porque era el único minuto en que me puedo desconectar porque estoy obligado a no tener señal. Entonces esos son síntomas de que las personas no teniendo señal no podrían no estar conectadas. Entonces eso pasa en adultos y me imagino cómo serán los niños. Pero yo tengo una pregunta respecto en el aula de clase, por ejemplo, donde antes uno buscaba que hubiese un computador por sala. Me acuerdo cuando chico la discusión era que ojalá en todos los colegios y establecimientos de Chile hubiese un computador por sala, después si se podía entregar uno por persona.
No, y como gran cosa, oye, vamos a dar tablets a los cabros para poder computador. Entonces,
¿dónde está el límite entre lo educacional, por ejemplo, de que el niño aprenda a usar la tecnología? Estamos en un mundo muy hiperconectado, después seguramente su trabajo va a tener que usar la tecnología, la universidad, herramientas tecnológicas, versus los problemas de adicción que se pueden generar respecto al acceso a redes sociales o a veces a la pantalla misma.
Sí, es un tema grande, o sea, es un tema que me supera, pero lo que he visto yo es que el problema son las redes sociales. O sea, la tecnología tiene cosas maravillosas. Hay muchas maneras de poder usar bien la tecnología. En el minuto que hay oportunidades de redes sociales, contaminaste todo. Al menos esto también es lo que dice Jonathan Haidt con los distintos estudios que se han ido haciendo. Yo lo que he visto también es he visto muchos alumnos, muchos alumnos como más vivos, así más despiertos, que han ido eliminando las aplicaciones de las redes sociales en sus propios teléfonos. Y algunos incluso que han eliminado las redes sociales de cuajo. Me acuerdo, tengo uno en la cabeza de un alumno de cuarto medio que ya salió, ahora está dentro de la universidad, y me decía que había eliminado sus redes sociales de cuajo porque les dedicaba 2 horas al día, según el tiempo de pantalla, y eso es poco, digamos, o sea, un gallo heroico, 2 horas al día, un gallo realmente increíble. Pero el tipo dijo, en vez de hacer eso, voy a aprender a tocar guitarra. Y entonces, conversé con él 6 meses después, ¿cómo te ha ido? Me dijo, soy seco para la guitarra.
Con 2 horas diarias, ¿quién? Yo hasta yo.
Con 2 horas diarias, 6 meses, soy un máquina en la guitarra, el próximo año me quiero meter un coro. Le pregunté, ¿y echáis de menos las redes sociales? Pucha, o sea, me aportaba en las redes sociales, pero me aporta muchísimo más tocar guitarra.
Claro.
Entonces, también hay una cuestión práctica. Me pasó también, por ejemplo, mientras estuve en España con algunos amigos de allá, hicimos un canal en YouTube que se llamaba Galileo. Entonces hacíamos distintos videos por las redes sociales, pero luego antes de mi ordenación en el 2023 eliminé todas mis redes sociales también de cuajo y hicimos un podcast ahí explicando por qué lo hicimos. Fue una cosa
muy... O sea, no te podemos etiquetar en el video.
Etiquetable.
O sea, Cristóbal, no puedes ponerlo en Twitter ni en Instagram. No hay cuña, no hay frase destacada.
Exactamente. Pero lo que me llamó la atención es que ahora, hace poco, hubo una persona que en su Instagram me había hecho un story comentando la novela que me publicaron el año pasado, y yo mando un WhatsApp al grupo de este de Hagan Lío y pregunto, ¿quién podría compartir su story en la cuenta de Hagan Lío? Y uno dice, borré mis aplicaciones de las redes sociales, otro dice, las borré también, no sé cuánto. Ninguno de los 6 del equipo tenía posibilidad de recompartir el story en el canal de Galileo.
Bueno, pues que son cosas que van pasando. Yo no admito que no soy tan heroico de eliminar las redes sociales, pero sí hay algunas que las saqué de la pantalla de inicio. O sea, cosa que no sea una tentación tan evidente, que tenga como que, entre comillas, salir a buscarla. Por ejemplo, me pasa con TikTok. O sea, TikTok, que sé que si entro a ver un video me voy a quedar mucho rato, la eliminé de la pantalla de inicio, un consejo que alguien me dio en algún momento. Lo mismo, por ejemplo, tenía una buena amiga que de repente decía, y no te pude etiquetar en la historia. No, es que eliminé Instagram. O algunos lo eliminan temporalmente, dicen, mira, estoy en algo muy importante, tengo mucha pega, entonces estos 3 meses voy a estar sin Instagram, voy a estar sin Facebook y qué sé yo. Y lo otro, ya yendo un poquito para terminar este tema de las redes sociales, pero no solo es un desafío para los niños, para los jóvenes, también para los adultos. Uno dice ya, todo el rato papás con los niños. Yo tengo que decir algo, entre los papás, o sea, entre los maridos y las mujeres, en el fondo, ¿cuántas veces de nuevo uno va a un restaurante y está una pareja y están ambos mirando el celular viendo videos o viendo cosas? O de repente gente que, no sé, pues te vaya a acostar en la noche y cada uno con su pantalla, en el fondo, ¿qué espacio hay para conversar? ¿Qué espacio hay para ponerse al día? La verdad es que es un temazo, más aún cuando uno sabe, y mientras uno más se entera de cómo funcionan los algoritmos, las cosas que te quieren mostrar para entretenerte, para que te quedes ahí, más preocupante se vuelve. Pues uno dice, oye, el otro día estaba conversando con no sé quién y quería comprarme, no sé, una plancha, y me empezó a salir publicidad de plancha, pues. O dije que quería ir de viaje no sé dónde, casualmente en Instagram me empezó a mostrar fotos de ese lugar, publicidad casualmente de LAN, y así suma y sigue. O sea, son cosas que están pasando. Bueno, me alegro mucho, don Juan Ignacio Izquierdo, que los colegios vayan tomando medidas, porque claro, aquí hay mucho de prueba y error. Tú lo dijiste, Ricardo Hernández, hay colegios que te dicen un tablet, ojalá que tengan computador, y ahora están echando marcha atrás porque los niños no tienen esa espalda, esa musculatura para resistir, que si a uno, a nuestra edad, nos cuesta. Yo siempre digo, menos mal que para mi examen de grado no existía esta cuestión. Pues a la hora que existe para el examen, yo no sé cómo los cabros pasan el examen de grado en derecho hoy día, si es muy difícil concentrarse. Pero bueno, dijimos, nos quedan 5 minutitos, pero dijimos que de este bloque, y dijimos que estamos en una semana especial. Y ya que Joder Izquierdo aquí se ha dedicado a darnos buenos consejos en materia de celulares y de la relación con los niños, también te queremos pedir algunos datos, tips de la semana mismo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en la Semana Santa, el domingo fue domingo de Ramos, ha sido tema a nivel nacional la discusión si el viernes se puede trabajar o no, si es un feriado irrenunciable. Y bueno, y mientras tanto la discusión política está, si es que ese día viernes santo es un feriado irrenunciable, si es un derecho adquirido, si las empresas pueden abrir o no, se está perdiendo lo más importante el Viernes Santo, que es el día en que la tradición cristiana recuerda el día en que murió Jesucristo. Y en ese sentido, te quiero preguntar a ti, Jota, algunos consejos para vivir la Semana Santa en tiempo de celulares, aranceles, coyuntura política difícil. ¿Qué podemos hacer para que este fin de semana no sea puro comer marisco y descansar?
Es rico el buen pescado de Semana Santa. Sí, bueno, algunas tradiciones bueno mantener. Bueno, impresionante cómo se vive en España. Y me tuve oportunidad de vivir allá. Y es una manifestación popular increíble. Ahí nunca hubieran dudado lo de si el viernes debiera ser irrenunciable o no. No se les pasaría por la cabeza. Son unos fanáticos de unas verdaderas obras de teatro que organizan en las ciudades o en los pueblos. Una cosa increíble. Tenemos mucho que aprender. En todo caso, en Chile sí tenemos nuestra tradición de vivir la Semana Santa quizá de manera más familiar, ¿cierto?
Eso es verdad.
De juntarse, de tener un rato a lo mejor de ir a la playa o de quedarse en la casa, pero de poder comerse un rico pescado. Yo creo que lo que me pasa con los adolescentes cuando tocamos el tema, dicen, si tan solo fuese más corto, el tema de las misas o los oficios de Semana Santa les parece muy largo. Y por otra parte, a uno creo que le ocurre eso cuando no percibe la riqueza que tienen los textos de la liturgia. Yo recomendaría, si alguien me pregunta qué libro, qué me podría leer así para vivir mejor estos días, yo recomendaría los mismos textos de la liturgia. Mi impresión es que cuando alguien va a los oficios del Viernes Santo, o sobre todo a la misa de la Vigilia Pascual del Sábado Santo, si uno escucha por primera vez, ahí estando la ceremonia retiene quizá un 10% o menos, porque el hijo se puso a gritar, etcétera. Pero en cambio, si uno dedicó 10 minutos antes a leer lo que luego se va a escuchar, entonces ya uno retiene más, uno tiene no solo oportunidad de oír, sino de vivir o de revivir, como de que estos días sea una oportunidad de acompañar a Jesús en su sufrimiento, en su desangramiento, en su muerte y en su resurrección. La diferencia entre vivir la Semana Santa así de manera intensa y que pueda producir una conversión del corazón y que pase como agua entre las piedras, creo que puede ser el nivel de compromiso o de concentración que uno pueda tener en las ceremonias de la liturgia, y eso se prepara muy bien cuando uno lee antes los textos. No sé qué les parece a ustedes esto.
Esos son buenos tips, saber un poquito más, leer un poquito para poder prepararse. La verdad es que hay muchos que llegamos y ya heroico, se siente heroico de llegar, ¿cierto? De ir. Pero claro, poner atención, escuchar las palabras, qué significan, la verdad es que ayuda mucho para preparar bien y vivir bien la Semana Santa. Yo vengo de una familia que quiero contar una cosa buena y una oportunidad de mejora. La cosa buena es que, por ejemplo, el Viernes Santo en mi casa era muy costumbre de que o no había ruido, o si alguien, claro, o la música era, no sé, una música muy tranquila, no nadie estaba escuchando reggaetón el Viernes Santo. Era como una pequeña, yo me acordaba cuando yo era chico, me llamaba la atención de que se pusieran radios quizás que eran música más tranquila, no sé si era música clásica, pero era una radio mucho más tranquila, porque era un día más bien de duelo, como que todo el mundo estaba como en modo pausa, pero un poquito más lentito, más tranquilo, porque no es cualquier día. Y la oportunidad mejora es que en mi casa siempre estaban todos totalmente convencidos que la misa más importante del año era la misa de Navidad. Y yo descubrí mucho más tarde, 25 años después, que la misa más importante del año, la única que es obligatorio además comulgar para los católicos, es la misa del domingo de resurrección, es Pascua de resurrección, que a lo que hoy día está mucho más mercantilizado, estamos todos comprando huevitos para el domingo y los conejos y los jardines infantiles, y mi hijo estaba preparando ya el canastito. Pero bueno, desde el punto de vista espiritual, la misa más importante del año no es la misa del gallo, no es la misa de Navidad, que es muy importante, por supuesto, es la misa del domingo de resurrección.
Fíjate que pregunté en un curso qué propósito, en un curso de niños chicos de quinto básico, qué propósito se querían hacer para la cuaresma hace un par de semanas atrás. Entonces uno decía, no, yo cuando me den lechuga voy a comer la lechuga. O sea, otro decía, no, voy a comerme toda la comida, y así distintos propósitos. Pero el más gracioso fue uno que dijo, cuando me den la bolsa, cuando reúna los huevitos de chocolate en una bolsa el domingo de resurrección, mi propósito es que no me los voy a comer todos el mismo día. Voy a dejar algunos para el día siguiente.
Bueno, pero eso ya es heroico en las circunstancias que se están viviendo. Bueno, queremos despedir a don Juan Ignacio Izquierdo, sacerdote, abogado de la Universidad Católica, que nos estuvo acompañando hoy día dando estos buenos tips para vivir la Semana Santa que se viene, y esta alerta, ¿cierto?, sobre el uso de los celulares en los más chicos, pero también en los más grandes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, en la Radio de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar.
Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrán y Salcobrán.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en Salcobrán.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bueno, ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando los temas que a usted más le importa, estos temas que a veces no están en la coyuntura, ¿cierto? Pero escucha que el tema de los celulares queda dando vuelta, ¿eh?
Pero es un tema del día a día, o sea.
Claro, que es un tema, claro, del sentido común, de las cosas que le pasan a la familia, y esto lo vemos en nosotros mismos, no hay que estar mirando, aquí estamos hablando de gente que no conocemos.
Otra gente,
¿no? Estamos hablando con nombre y apellido, de José Francisco Lago, de Álvaro Iriarte, de todos nuestros panelistas aquí, de todos los conductores de la radio, están todos mirando el celular permanentemente. ¿Por qué? Porque, bueno, es una adicción casi. Bueno, en fin, usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el Ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Polémica han generado la frase de Evelyn Matthei, precisamente dicha aquí en la Radio Agricultura, a propósito de la intervención militar del 11 de septiembre de 1973. Acaba de publicar Evelyn Matthei un tuit. Estamos buscando. No sé si es un tuit, un ex, no sé, a esta altura de la vida ya no queremos que Elon Musk nos censure, pero estamos buscando literalmente lo que acá ha dicho Evelyn Matthei. Tuvo una conversación con Checho Irán algunas horas atrás. Generó revuelo. Ya lo tenemos aquí. Lo cito textual. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda, que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue, lamentablemente, el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, distorsiona groseramente mis dichos. Se lo digo fuerte y claro, nunca he justificado ni justificaré la violación de los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. ¿Por qué toda esta polémica? Evelyn Matthei, algunas horas atrás, en este mismo dial, en el 92.1, aquí en Santiago, en la Radio Agricultura, conversando con Checho Irane, dijo algunas frases, declaraciones a propósito del 11 de septiembre de 1970. 73. A propósito de eso, ya se colgó desde Tomás Boanovich, el presidente Gabriel Boric, gran parte de la izquierda del país, a salir a decir que Evelyn Matthei había estado justificando, ¿cierto?, el golpe de Estado de 1973, los hechos del 11 de septiembre de 1973.
Y son semanas muy movidas en la política. Hemos tenido ya dos semanitas muy cargados con declaraciones, acusaciones, nerviosismo. Puede ser que estamos a poquitos días de la inscripción de los precandidatos, de los candidatos a las primarias. Ese es uno de los motivos de que, porque están todos muy, muy atentos, ¿cierto? A la política, a las polémicas, se quieren lucir para posicionarse en las candidaturas, y todavía está pegando coletazo el tema de la cesación del cargo de la senadora Allende, que también remueve las aguas ahí en el oficialismo. Son dos hechos políticos que se están marcando esta semana y seguramente nos va a seguir acompañando también hasta la primaria.
Bueno, vamos a las fuentes. ¿Qué fue lo que dijo Evelyn Matthei propiamente tal aquí en este micrófono? Era necesario, si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. Mi posición es que no había otra, que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar, sostiene Evelyn Matthei, es que probablemente al principio del 73-74 era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando sigue ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio. La respuesta no se hicieron esperar. Paulina Bodanovich, la candidata presidencial del Partido Socialista, tildó como impresentables los dichos de Matthei. Tobá dice que cruzó los límites, Jara dice que relativiza el horror, Winter dice que profunda falta de humanidad. Kaiser incluso también la critica, dice que hay un oportunismo electoral en esta frase, y José Antonio Kast dice: nuestra posición al respecto es clara y conocida. Bueno, ya lo decía aquí Ricardo Hernández, el director del programa de Política y Sociedad del Instituto República. Son semanas ultra movidas, como si todo esto fuera poco. Al otro lado, ustedes saben que la senadora Isabel Allende fue destituida por el intento de compra de la casa del expresidente Allende. Ella, Paulina Bodanovich, la candidata presidencial del Partido Socialista, le había dado como concesión a la senadora Allende que eligiera su sucesor. Esto es la típica de la política de al dedo. Le dijo: mire, dado lo que pasó, elija usted. Eligió al diputado Tomás de Rementería, un diputado de la región de Valparaíso, pareja de Carol Cariola, la expresidenta del Congreso de la Cámara de Diputados. Y que ambos querían competir por el cupo, entonces se iba a generar ahí un problema familiar, de amoroso,
político familiar,
por ponerlo en términos elegantes. Y de la nada, el Partido Socialista, que había ingresado el oficio designando a Rementería, lo sacó y dice: esto tiene que verse en la comisión política. Isabel Allende interpreta esto como una humillación cuando está en el piso, dice Isabel Allende, y amenaza con reflexionar sobre su militancia en el Partido Socialista. Lo interesante en esto, Ricardo Hernández, que a propósito entre ayer y hoy, qué presente increíble, a tantos años del 11 de septiembre del 73, que siga tan presente en el debate público nacional. Y aquí quiero contar una pequeña anécdota, una conversa que tuve con un gran amigo, con Roberto Ampuero. La caída del muro de Berlín fue mucho más cercana en el tiempo, a fines de los 80, y cada vez que uno habla con, yo hablo con amigos de izquierda, le contaba a Roberto, le decía: yo cada vez que hablo con amigos de izquierda, les recuerdo que el muro de Berlín cayó, y que la gente corrió hacia nuestro lado y no hacia el lado de los países comunistas o los gobiernos totalitarios. Y cada vez que digo esto me responde, me dice: ah, eso es historia, pasó hace tanto tiempo. En cambio, cuando ellos hablan del 11 de septiembre del 73, eso no es historia, eso fue ayer. Bueno, el negocio de la izquierda chilena es mantener vivo, ¿cierto?, el 11 de septiembre, la división que llevó ese profundo quiebre democrático, que, como bien decía Belén Matthei hace poco rato en su tuit, es un fracaso colectivo. Ricardo Hernández, ¿cómo se están configurando la primaria de los candidatos del oficialismo? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son su cercanía con el presidente? ¿Cuál es su legado? Porque aquí ya el partido, los jugadores ya salieron a la cancha.
Sí, son varios los candidatos, las precandidaturas que ya están proclamadas, y justamente yo creo que parte de esta misma polémica es quién pega más fuerte, quién es el verdaderamente de izquierda, quién es el continuador del legado del gobierno, quién se va a desmarcar del gobierno, cuáles son las estrategias. Bueno, son todas esas preguntas que se hacen, a ver quién van a ser los candidatos ahí defensores del sector. Y sin duda que podríamos empezar por quizás Carolina Tohá, una de las candidatas más fuertes del el oficialismo, que también es la más probable que se desmarque más bien del gobierno, del legado del presidente Boric. Ella se ha demostrado como una persona de izquierdas, propiamente tal, pero con un matiz distinto a lo que ha sido la performance de otros ministros del Frente Amplio o del Partido Comunista, y esa probablemente sea una de las cartas donde ella va a tener bastantes matices con el presidente a lo largo de esta campaña hacia las primarias y luego hacia la presidencial. Pero también tenemos a la candidata...
Espérate. Chanta la moto, porque en el fondo, permíteme glosar eso 30 segundos, porque toda la razón, pero Carolina Tohá, ¿tú crees que pueda, como no sé cómo se dice, de marcarse el gobierno del cual fue ministra del Interior y Seguridad Pública, es decir, la jefa de gabinete después de Boric, ella? Y segundo, alguien que fue la vocera del borrador constitucional de la extinta convención cuando llamaba a votar apruebo. O sea, es difícil. Bueno, pero en política ya nada nos sorprende.
Sí, ella tuvo la gestión ahí de interior, encargada de la seguridad pública, de la crisis, de las crisis más grandes que está impulsando el país. Lo sucedió a Isquia Siches después de bastantes polémicas, y el rechazo fue la que se hizo cargo de esa polémica y ganó seguramente algunos adeptos ahí de parte de la izquierda. Su matiz de intentar generar una estrategia que no tenía el sector, que era implementar un plan llamado Calle Sin Violencia. Ese fue como su estatuto estrella, que no tuvo buenos resultados, pero es parte de su gestión. Ahora, más adelante, yo creo que es una mochila más bien que un aliciente ahí para su candidatura. Yo creo que le dio ciertamente conocimiento, es que lo marca como una candidata muy competitiva, el gran conocimiento que tiene la población de Carolina Toa, pero con esta mochila de cargar con el Ministerio del Interior, ¿cierto? El ministerio más cercano a Gabriel Boric de gobierno, y es por eso que se cree que ya va a tener que hacer muchos matices, ¿cierto? Si es que quiere mantenerse con cierta popularidad respecto a la gestión del gobierno en las materias que ella misma era responsable.
Así es. Yanet Jara, nos quedan dos minutitos, así que vamos a ir rapidito aquí con el desglose de la selección de izquierda, claro, para Janet, el partido.
Yanet Jara probablemente sea una defensora del legado del presidente Boric, probablemente en los temas de trabajo, ¿cierto? De la reforma de pensiones, de las 40 horas, pero ya está haciendo agua con algunos temas internacionales, y a propósito de la polémica que estamos hablando respecto a declaraciones de las dictaduras de Cuba, Venezuela, los matices que ella tiene, matices importantes de su coalición del Partido Comunista con el presidente, probablemente ahí haya también algunos roces, ¿cierto? Y tensiones con las otras coaliciones oficialistas.
Así es, y cuando estamos viendo a la izquierda escandalizada, rasgando vestidura a propósito de la declaración de Matei, sería interesante preguntarle, por ejemplo, ahora está hablando el ministro Luis Corderos, diciendo que los dicho Matei ofende la conciencia del país, ¿qué piensa de la democracia diferente de Cuba? Sería valioso saber, por último, por honestidad intelectual. Gonzalo Vinter.
Y Gonzalo Vinter, yo creo que es el hombre llamado a defender el núcleo más ideológico del presidente, ¿cierto?
Sí, ese es como el escudero.
El escudero, no. sin condiciones.
¿Sabes qué más? Si se desmarca, como que sería lo desprestigia. Usted no, de ti no.
Él es el hombre llamado a defender el legado más ideológico del presidente, y sin ninguna condición se le ha llamado ya el candidato del 30%, ese 30% o 28%, para ser más
exacto. Que no es poco, porque 28% puede pasar a la segunda vuelta.
Que es un núcleo que parece durísimo, que apoya al presidente incluso en los momentos más álgidos, en el momento de que estalló el caso Monsalve, o en el momento que estalló el caso de los indultos, los casos más graves que se han conocido, ese 26 a 28% no ha bajado. Bueno, Vinter, el candidato Vinter, parece ser el llamado a reforzar ese núcleo duro que apoya el presidente, y ahí tenemos ahí a tres candidatos seguramente de los más fuertes que van a competir, y con la irrupción de la senadora Bogdanovich, que ahora está tratando también de lucir, que le va a competir seguramente más votos quizás al PPD, a la candidata Toa, haciéndose un espacio ahí entre el socialismo democrático, un sector político que busca diferenciarse del Frente Amplio.
Así es, bueno, gran análisis aquí de Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República. Nosotros nos vamos, queremos dejarlos especialmente invitados para mañana, jueves 17 de abril, mientras algunos ya van, tienen la suerte de ir saliendo de sus ciudades, la hora del taquito a las 5 de la tarde.
O a mediodía, algunos de la tarde.
Bueno, algunos en mediodía, bueno, no tengan vergüenza, pero bueno, a los de las 5 les queremos invitar a ver la conversación con el presidente de la Cámara, el diputado Castro, va a estar aquí en los estudios de la Radio Agricultura para analizar lo que viene. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, acompañándolo en la hora del taco.
Que esté muy bien, chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.